junto a mí, cada vez más cerquita de mí, porque me duele el corazón. Estando patearme, patearme, patearme la cabeza contra el paredón, y la policía grita que pongamos la cabeza contra el paredón. Mi cabeza contra el paredón. Hoy no diré adiós, no hay fronteras en mi corazón, no podrán entenderme ni comprenderme. Esto nunca pasó y que aún puedo ver otra puesta del sol.
Ay, policía, qué vida elegiste vos.
Bienvenidos sean todos al nuevo programa de Quilombo Podcast. En esta ocasión vamos a traer un pequeño programa especial, un programa anti-yuta, un programa contra toda forma de autoridad uniformada. Simplemente quisimos traer un poco casos, contextos, vidas que fueron arrebatadas por todos estos giles de mierda. Y por otro lado también hablar un poco sobre algunas cosas que vemos a la hora de hablar, no sé, desde... no solo de hacerle la guerra a la policía, sino que además desde su función como eslabón principal dentro de una cadena, de la cadena de defensa del capital, ¿no? Cómo esto hace que ciertas organizaciones o grupos, quizá que intentan ser opositores a los grupos más oficiales y buscan implementar discursos no de confrontación contra la policía o quizá de desarmar las fuerzas como tales, sino de incluso de reapropiación de los mismos puestos, ¿no es cierto? Desde acá, la idea es que nosotros no buscamos ningún tipo de existencia de autoridad, sea esta con uniforme o sin uno. Por eso aborrecemos todas esas prácticas y aborrecemos también todos esos. Pero bueno, en los próximos bloques ahondaremos un poquito más. Y a su vez vamos a ir pasando un par de audios nombrando pibes y pibas, casos, entre algunos hablando de los familiares, algunos hablando de las noticias, para que se entienda que es una práctica, que los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad es una práctica cotidiana y todas las fuerzas están involucradas, desde la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de las Provincias y la Policía Local. Ahora lo vamos a dejar con dos relatos, ¿no es cierto? Por un lado, Maxi Zamudio, que fue asesinado por un efectivo de la Prefectura en el barrio de La Tablada, y también un relato del asesinato de Rodrigo, de 14 años, a manos de la policía.
Y ya mismo nos vamos urgente a Billinghurst, una marcha para pedir justicia por Rodrigo, el chico que fue asesinado por un policía, el chico de 14 años, y allí está Luis Grimaldi. ¿Qué es lo que está pasando ahora, Luis?
Bueno, en estos momentos hay mucha tensión por parte de los jóvenes que se encuentran en el lugar, porque están diciéndole a la policía, todo, aprovechando que están las cámaras, tengo que reflejarte lo que está pasando. O sea, los chicos están gritándole a la policía que se encuentran en este momento en el lugar, que les cobran 500 pesos o 1000 pesos, que los detienen permanentemente, o si no les quitan la moto. Los policías están inmutables, están callados en la puerta de la comisaría, parapetados, es la seccional San Martín Quinta, a donde presta servicio Hugo Poz, el hombre que está acusado hoy, el agente de la fuerza, de quitarle la vida a Rodrigo, de 14 años. Está seriamente comprometido porque las pruebas balísticas están demostrando que la hipótesis que marcó él, que tiene que ver con un intento de robo, estarían dando el caso contrario, porque se habló de un intercambio de disparos que no existió.
Lo que recuerdo es que yo salí afuera y escuché un tiro, y lo primero que dice Masi, cuando salgo del pasillo para la esquina, él estaba, había ido a la casa de mi hermana y salía de la casa de mi hermana. Lo llama el muchacho este, le pregunta a dónde venían droga, y él no le quiso decir, le dijo no sé, se vuelve para la casa de mi hermana, lo vuelve a llamar, se da vuelta y él le pega el primer tiro en el pecho, que él cae. Entonces ahí escuché el primer tiro, yo salgo corriendo y ya lo vi tirado yo a él. Cuando me voy acercando, él se baja del auto, le da una patada en la cabeza y veo que le da los dos tiros en la cabeza. Que yo pensé que no le iba a tirar, yo pensé que digo, no lo va a tirar, va a ver. Y me dice, quédate ahí porque a vos también te tiro, me dijo. Yo no me quedé, yo corrí a donde estaba mi hijo, pero ya le había dado los dos tiros. Y ahí él se quería disparar, pero no iba a disparar porque yo lo corrí atrás. Hasta llegar a un pasillo, llegó a un pasillo y se metió en una casa. Entonces yo le digo al muchacho, sacalo porque me lo mató a mi hijo. Y él me dijo, no, acá no entró nadie. Sí, sacalo porque entró acá. Bueno, lo saca. Y ahí yo lo entré, agarré un palo y le di por todo lado. Y él me decía que no lo quiso matar, que lo quiso asustar.
We'll be right back.
volvimos en Quilombo Podcast con este programita especial que estamos preparando. Ahora vamos a hablar un poco de lo que significa por ahí. ¿Cuál es la principal función de la fuerza de seguridad en un estado democrático? Bueno, más o menos pensándolo en un sentido más amplio, en teoría es defender tanto la propiedad privada, así como también el funcionamiento de todas las instituciones en las que se basa el Estado, tanto sea para el control de la población o para ejercer su autoridad ante enemigos internos. Cuando hablamos de la policía, también nos referimos a esos mismos individuos que a través de sus acciones, a través de sus comentarios, a través de sus llamadas y vigilanteadas, forman parte también de cierta actitud policial. Entonces lo importante acá también es destacar eso, que la policía no es solamente la entidad uniformada, es también un conglomerado de cosas que hacen que la gente tenga una actitud policial, ¿no es cierto? El ciudadanismo creo que forma una parte fundamental de este mismo relato que estamos hablando acá sobre causas armadas, gatillos fáciles, por la cuestión de que el principio de autoridad no se cuestiona, y como no se cuestiona la autoridad o no se la enfrenta a la autoridad, se la ve como en un altar. Por lo tanto, todo lo que estos digan es verdad, es un discurso que repiten también los mismos medios de información masiva, ¿no es cierto? El discurso de cuando siempre sacar la voz de las personas, de las fuerzas de... siempre sacan la voz primero de las fuerzas de seguridad, ¿no? De la gente que le hace prensa, o de los mismos comisarios, o de alguno que usted participe, ¿no es cierto? Y también es ese discurso, o sea, es el discurso también de los falsos enfrentamientos, de las pruebas, porque sí, por los medios pueden decir un montón de barbaridades, como que Santiago Maldonado estaba en Entre Ríos, o como que Luciano Rúa era un pibe que se había fugado, o que las pibas que son secuestradas para la trata están con los novios y se van de la familia. Todas esas aberraciones, todos esos discursos que fomenta todos los medios de comunicación no asumen consecuencias después. Todos ellos pueden decir lo que quieran y son parte fundamental de todo este entramado político, judicial y policial. Como muy bien dice algún uno de los audios, las causas armadas y el gatillo fácil no es algo que comenzó con la democracia. No, es algo que la democracia ha intentado maquillar usándolo con otras palabras, porque antes, en otras épocas previas a lo que es 1983, acá en Argentina, con las dictaduras militares y gobiernos peronistas, existía las causas armadas, existía el gatillo fácil, porque de que existe la policía o lo que existen los órganos de seguridad interior, existen todo ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque con estas prácticas reafirman no solo la idea del enemigo interno, sino la idea de proteger de amenazas a los ciudadanos, entre comillas. Por eso que este discurso, estas prácticas que nosotros tenemos anárquicas, no van hacia el planteamiento de sindicalizar la policía, no van hacia la humanización de la policía, no van a entender que las policías tienen que estar de la mano del pueblo, para nada. Nosotros entendemos la policía como un enemigo, como bastardos que lo único que desean es cobrar un sueldo y recibir órdenes sin importar las consecuencias de estas mismas órdenes. Y sí, uno me puede decir ahora, bueno, pero yo conozco un policía que es bueno y bla bla bla. Sí, por supuesto, pueden existir policías, pero siguen siendo cómplices de traicionar de sus compañeros, siguen siendo cómplices de todo el sistema judicial, siguen siendo cómplices de todas las causas armadas, gatillo fácil y la desaparición de las pibas y pibes. Entonces, ¿por qué seguimos dejando mediar a la policía en nuestros asuntos, en nuestras situaciones? La policía no ayuda a nadie, la policía se ayuda a sí misma y al poder, a nadie más. Y sí, podemos entender que en algunos casos de que van a sonar hoy, la familia misma pide justicia, y lo entendemos porque son personas que encuentran en la justicia una salida, otra vez una comprensión, una esperanza. Nosotros somos más pesimistas a veces y es por eso a veces llevamos la contra en algunas cosas, pero entendemos los reclamos de los familiares, porque son eso, familiares, personas que han perdido a alguien a manos de balas, o a manos de policías, o a manos de narcos, o de lo que sea. Y entendemos la bronca, el odio, la rabia. Sí, nosotros, como anarquistas, intentamos organizar un poco esa rabia, ese odio que tenemos nosotros mismos hacia afuera. Y lo importante es que si existen estos reclamos y tenemos la paciencia y las ganas de acompañarlos, porque es importante también que esas personas se sientan acompañadas por personas que no pertenecen a partidos políticos o no pertenecen a agrupaciones o no pertenecen a agrupaciones que desean escalar una imagen social.
¿Hay que estudiar para ser policía?
Si ante todo esto no ha quedado claro por qué nuestro odio, por qué esa rabia que nos da de saber que existe una persona que tiene la posibilidad posibilidad social, judicial y política de poder dispararnos, de poder dar armados por la calle, de tener cierta impunidad ante cualquier hecho delictivo que puede llegar a ser. ¿Por qué nuestro odio? Porque ellos representan todo lo que nosotros odiamos, representan la opresión, representan la tortura, representan muerte, representan un montón de cosas nefastas para cualquiera que intente y que aprecie su libertad. Son los responsables de las ventas de drogas, son los responsables del narcotráfico a gran escala, son los responsables de que los pibes que se fuman un faso o que están ahí secuenciando terminan en las cárceles. Son los responsables de las causas armadas, son los responsables de los asesinatos de los pibes por la espalda, de los cuerpos tirados en los riachuelos, son los responsables de la desaparición de bebés, son responsables de la desaparición de los nenes, son responsables de la desaparición de las pibas y pibis para la red de trata, son responsables de la muerte adentro de las cárceles, son responsables también de la desaparición de personas por razones políticas como Julio López, son los responsables de fosos de cadáveres durante la dictadura militar. Sí, han pasado más de 50 años, van a pasar casi 50 años de la dictadura militar y sin embargo hay personas, individuos, cadáveres que nunca han aparecido. Y todo eso son responsables. Y acá es donde una vez más me reafirmo, donde nosotros no pedimos justicia, no buscamos que el mismo aparato judicial que no solo los defiende, sino que los sostiene y los imponta como una necesidad. No, nosotros no buscamos esa justicia. Buscamos la destrucción de toda forma de autoridad. Todo individuo que lo represente es un enemigo para nosotros. Sea de un partido político, sea de una fuerza de seguridad, o sea de una persona vestida con una bata blanca. Con esto reafirmamos una vez más que estamos en guerra con la autoridad.
Solo hay odio al gorra, Gil, que en dos maniobras me borra, Radio Rajil.
Bueno, y a continuación vamos a escuchar dos pequeños audios, más o menos contando un poquito del caso de Franco Casco, que fue un chabón que iba a viajar a Buenos Aires, él era de Rosario, y desapareció totalmente durante muchos días, y resultó que 24 días después de anunciada su desaparición, encontraron el cuerpo en el río Paraná. Luego se supo que él que lo detuvieron policías y estuvo en la comisaría, y eso fue lo último que se supo hasta que apareció obviamente el cuerpo en el río. Y el segundo caso un poco es una entrevista que le hacen al niño que estuvo acompañado a Facundo Ferreira. Él fue asesinado por la policía de Tucumán de un balazo en la cabeza mientras ellos estaban en una moto. El más grande tiene 14 y el más chico tenía 11 en ese momento. Y luego vamos con un temita y volvemos.
Hoy se cumplen 2 años desde que Franco Casco fue arrestado ilegalmente, torturado, asesinado y desaparecido por policías de la Comisaría Séptima de Rosario.
A mí me apuntaba con la arma, me quería sacar el reloj, todo, tírate al piso, me decía, y me dice, sácate el reloj, métete, y me quería sacar el reloj, y mi amigo tiraba ahí con un tiro en la cabeza, ¿ves? Yo me hacía así la mano, me tocaba, mucha sangre tenía, yo pensaba que me habían pegado también, habito, y digo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y de ahí me decía, tírate al piso, y de ahí me han esposado todo, tiró ahí mi amigo ahí, yo le decía, fíjese, llámenme una ambulancia.
Cuando estaba esposado y herido sobre el asfalto, Juan se dio cuenta de que su amigo Facundo estaba muerto.
Chanito, que siempre se juntaba conmigo, todo. Iba a mi casa, todo. Comía todo conmigo, güey. No sé. Y yo le decía al policía, mira, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Y de ahí, cállate, tírate al piso. Me decía, me quería sacar el reloj, me holgaba los bolsillos, todo.
El chico de 14 volvía de correr picadas junto a su amigo de 11, cuando, según su relato, la moto que manejaba quedó en medio de un tiroteo.
Nosotros no veníamos armados, veníamos de ahí, de la picada, veníamos nosotros, no, nada que ver, armado ni nada. Yo 11 años tenía él, nunca podía venir armado él.
Ustedes como que quedaron en el medio, sí, entre la policía y estas personas que...
Sí, sí, y de ahí ha sido cuando le han pegado en la cabeza un tiro.
Juan también salió al cruce de la versión policial que indica que los chicos dispararon desde la moto y asegura que le plantaron el arma.
Ellos porque han querido, han puesto en la esquina un arma, ¿cómo vamos? Si nosotros se veníamos tiroteando, ¿cómo va a estar el arma en la esquina? Nunca estaba ahí a la par de mi amigo la arma, nunca le han puesto así, nada que ver.
Cuando yo he llegado al lugar, mi hijo estaba todo ensangrentado a la cabeza y yo me quería arrimar y no querían que me arrime. Él estaba con esposa para atrás y había sangre. Y yo le he dicho que él era menor, ¿por qué lo tenían así? Y no han empezado a agredir. Yo lo quería que lo lleven al hospital porque era lo que tenían que hacer.
Con los ojos cerrados, traigo los dientes y el lenguaje afilados. Filosa la lengua, filoso mi rimar. Tanto filo no me corta, no me ve sangrar. Estuve amigándome con la muerte. Vi que cambiar mi destino no es cuestión de suerte. Ir forjando mi camino me hizo fuerte y dura como chocar con mi ego de frente. Me imagino que tengo una conversación. No sé si lo que me maquina es el cuore o es la razón. Si te das el tiempo en cada ocasión, te vas dirigiendo a tu máxima expresión. Aceptando, digiriendo que esto va a su ritmo. No pongan un filtro, no digan que cuesta arriba. Si lo único que cuenta es hacerse cargo de que lo que importa hoy y siempre es la compañía. Me fui dando un par de explicaciones. Resultó que el tiempo va más lento que mis emociones. Las sensaciones que van quedando grabadas entre papel y papel se quedan guardadas, agarradas de la brujería porque me encanto. Encontrando recuerdos que quisiste ir borrando. Ando dudando de lo que ya viví. En el fucking sistema casi que me perdí. Pero me encontré siempre adentro mía, acompañada también sola conmigo. Sigo vibrando en mi esencia más sonora. Me recuerdo a cada rato ser yo a toda hora. Pareciera que es difícil de explicar. Fluye bien cuando me pongo a rapear, el tiempo sobra. para seguir aprendiendo toda la vida, para dar lo mejor de mí, seguir creciendo. No sé si dije que me lo debí a mí misma, desparramando la pólvora para que se prenda la chispa. Chisparrama, chisparrama y hacemos alta fogata, nos iluminamos juntos en la caminata. La caminata hasta el fin del mundo con mi tropa de gatas.
Volvimos y a continuación vamos a pasar unos audios, tres audios en definitiva. Uno que explica más o menos qué son las causas armadas. Otro en el cual, en una manifestación afuera del Congreso Nacional, en Capital Federal, se hablaba sobre las desaparecidas en democracia, que son todas las pibas y pibis y nenes secuestrados para la trata de personas. Y cerrando esos tres audios, vamos a pasar un pequeño audio donde la hermana de Luciano Arruga va a contar un poco sobre lo que fue su caso. Este audio fue sacado de la película Nunca Digas Nunca, que es un documental muy bueno que lo recomiendo, está en YouTube, pueden verlo, que es sobre los desaparecidos y las desaparecidas en democracia. Así que vamos con esos tres, después vamos con dos temitas y damos el pie de, vamos a dar el cierre en otro audio más y terminamos.
Luciano estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN. Y durante 6 años ha habido por parte del Estado una desidia absoluta y sigue habiendo motivos de sospecha sobre el comportamiento de la policía bonaerense.
Vencimos a la desidia, vencimos la impunidad, vencimos la mirada discriminadora y criminalizante que hay hacia los jóvenes con un ejemplo, con el caso de Luciano.
Las causas armadas existieron siempre, de toda la vida, en todos los gobiernos. Por supuesto, en la época de los gobiernos militares era una práctica común y sistemática. Ni siquiera existían causas armadas, no existían ni causas siquiera. A partir de la llegada de la democracia, digamos, intentaron tapar lo que eran las causas armadas o cubrir, pero la verdad es que continuaron en todos los gobiernos. En la época de Menem, en la época de los 90, se acentuó muchísimo el tema de las causas armadas y del accionar policial corrupto y homicida, no solamente de la provincia de Buenos Aires, cabe destacar que de la Policía Federal y de todo el país, en todas las provincias, porque no es la causa armada no es propio solamente de la maldita policía bonaerense, también es de la Policía Federal y también del resto de las provincias.
Las causas armadas existen. Lo que hay que diferenciar es que lo que se llama causa armada es que ante un hecho determinado, ante un delito o varios delitos, en vez de buscar al culpable o a los culpables, se busca un culpable o cualquier culpable, para que figure al día siguiente en la tapa de los diarios y diga hecho esclarecido. Entonces, se comienza por un éxito policial y termina con un fracaso judicial porque no era esa persona. Se armó una culpabilidad, se le enrostró, se le inculpó a una persona que hizo algo que realmente no hay prueba ni tampoco lo hizo. En algunos casos se llegó al colmo de armar el hecho. O sea, directamente se inventa un hecho y ese hecho que no existió, se dice que ese hecho ocurrió y que fue tal persona o cuáles personas.
La respuesta judicial a este accionar en principio siempre es la policía tiene la razón. Entonces es la víctima que está detenida, sus familiares o los familiares de la víctima fallecida por el accionar judicial quienes tienen que trabajar asiduamente, poner abogados, presentarse como querellantes, como particulares damnificados para hacer caer esas causas. A veces se puede y a veces no. Porque generalmente la primera versión la dan por cierta y es muy difícil hacer caer esas versiones.
Sin duda que la justicia es uno de los problemas más grandes que tenemos en este país, digamos. El único poder que no fue interrumpido en la última dictadura militar ni en ninguna, en realidad. El único poder que convalidó las interrupciones democráticas y fue cómplice. No fue el único que fue cómplice, pero sí que las convalidó legalmente. Y si vamos a hablar de causas armadas como una de las problemáticas resultantes de este mal funcionamiento de la justicia, hay que ver distintas perspectivas, digamos. Por un lado, la perspectiva de clase, digamos, ¿no? las causas armadas siempre son sobre los sectores populares, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Me pregunto yo, que la justicia para investigar al narcotráfico o para hacer que investigue al narcotráfico termina deteniendo o a las mulas que pasan algo de droga por la frontera norte de nuestro país o a los pibes que consumen droga y tras un allanamiento son plantadas, digamos, determinadas cuestiones y después terminan años y años procesados y presos para mejorar las estadísticas y hacer como que trabajamos.
Redes mafiosas que mueven fortunas a nivel nacional y que operan en nuestro país y en todo el mundo con la absoluta complicidad de las fuerzas de seguridad, de el poder político, de la justicia.
Cuestión de trata, no hay mucho Estado que nos ampare.
Un Estado ausente, y por qué no, un Estado cómplice.
Cuando se habla de inseguridad, no se habla de las chicas desaparecidas, no se habla de los chicos que son sometidos no solo a la mafia de la prostitución, sino del paso y a las lacras que atraviesan a la sociedad. Y se pide más policía. Nosotros acá decimos que inseguridad son las mujeres, las niñas y los niños desaparecidos en democracia.
Aquellas mujeres y niñas que están encerradas, secuestradas por las redes de trata para la prostitución. Son las víctimas para las cuales no hay derechos humanos, las desaparecidas de la democracia.
Solo contamos con nuestra propia fuerza, nuestra organización y nuestra movilización para poder colocar esta lucha en las calles y exigir la aparición con vida de todas las compañeras desaparecidas.
Hay que sumarse a las organizaciones y hablar con la gente que está en el tema porque los resortes estatales no están dados para manejar.
Exigimos el cierre de todas las whiskerías, los prostíbulos, los lugares a donde se explota igual sexualmente a las compañeras víctimas de este régimen social que necesita deshumanizar al extremo a las propias personas para poder sostener su afán de lucro.
Le vamos a dar la palabra ahora a la compañera Margarita Meira. Margarita, de la Asociación Civil Madres de Constitución, viene acá a explicar un caso que hoy lamentablemente tiene repercusión mediática, que es el caso de la desaparición, aparición y vuelta a desaparecer Soledad Pedraza, y va a explicar lo que hoy los medios y el gobierno están diciendo de Soledad volvió a aparecer.
Buenas tardes, compañero. Yo creo que muchos me conocen. Yo hace 18 años que trabajo por el tema de trata, porque hace 18 años se llevaron a mi hija.
El juez me dijo, señora, su hija está enojada con usted y está viviendo con el novio, así que un poco más me echa.
¿Y qué hiciste vos?
Bueno, yo seguí, no, seguí buscando, yo quería saber dónde está, pues está con el novio, está con su marido, por más que no me quiera, yo quiero saber dónde está. Acá logré que me den el domicilio. La asesor tutelar de ella en ese momento me dijo, tiene 17 años y sabe lo que hace, señora, ¿qué quiere que haga? Nosotros no la podemos custodiar. El supuesto novio tenía 3 cuerpos, el antecedente en la federal, yo lo he visto. Y bueno, al año la encontré muerta, mismo van a hacer con Sole, lo van a tener un año explotada y la van a matar, porque ellos no dejan a las chicas vivas. Esto es lo que la gente no sabe, que toda chica secuestrada termina muerta, porque no la pueden soltar para que denuncie.
Primero, Lu recibe esta oferta de trabajar para... En realidad, nosotros le decimos trabajar, no es la palabra correcta. A Luciano se le acerca un policía y le ofrece robar para él, pero lo hace de una forma muy perversa porque le dice, yo sé que vos venís de una familia muy pobre, que tu mamá está desocupada, que tenés 2 hermanos, esta actividad a vos te vendría bien porque vas a poder tener unos mangos para poder ayudarla. Y Luciano enseguida le dice que no necesitaba ese favor, no necesitaba robar para ayudar a mi mamá. A la policía esto le sirve utilizar a los menores como mano de obra esclava para el delito. Así que se da en este orden. Él recibe la oferta, es parado sistemáticamente en la vía pública y el 21 de septiembre sufre la detención más grave dentro del destacamento de Loma del Mirador, donde nosotros podemos corroborar los golpes que sufre, porque esa misma noche Luciano es llevado al policlínico de San Justo, así que tuvo que soportar una serie de malos tratos y de amenazas que, bueno, precisamente después se cumplirían, porque en ese momento lo que a Luciano le dicen es que, bueno, tenía los días contados y que iba a terminar en un zanjón si se seguía haciendo el loco. Luciano dijo que no. Creemos que esa oferta tiene relación con la persecución que sufrió Luciano después de esta oferta y, por supuesto, con la detención del 31 de enero que termina con la desaparición de Luciano.
¿Vos seguís escribiendo?
No. ¿Ni siquiera los datos libres?
No tengo datos libres. Pasaré la historia si paso como el autor que publicó una novela que nadie leyó y se hizo humo.
Es una pena. Dejaste de hacer lo que te gustaba, que por otra parte lo hacías muy bien, para dedicarte a ganar dinero, tener estatus, vivir como un burgués.
¿Y según vos qué tenía que haber hecho? ¿Seguir manejando un taxi, cagarme de hambre, cagarle el futuro a mi mujer y a los chicos, pero seguir escribiendo?
No traicionarte. Seguir haciendo lo que es tu vocación, lo que te gusta, lo que te conmueve. ¿Qué futuro te aseguraste vos? ¿Eh? ¿Que sos vidente ahora? En el laburo te aseguran que se acabaron los accidentes, la cirrosis, el cáncer, el tiro que nos puede pegar el tipo que entra a robar aquí dentro de un minuto. ¿Cómo me podés hablar del futuro, de asegurarle un futuro a los tuyos, cuando sabes muy bien que el futuro es ilusorio?
Con mi clérigo, miro las estrellas fugaces, respiro gases atmosféricos. Me está matando la curiosidad, quiero saber qué es lo que esconden dentro de sus yosos agujeritos. Vine a despabilar la mente, el caso es que me encuentre un vaso de Fernet y me desconcentre. Desde los ojos de un delincuente, un robo eventual no es tan agresivo como uno frecuente. Si se preocupan por el dólar o la moda, conmigo colabora el frío polar y amapolas. El río de Amazonas y el estío de una zona tan caliente que nos deja este calentamiento global. Si mis ojos fueran alas, entonces volarían siempre cerca de tus actitudes malas. Si mis manos fueran suaves, necesitaría esas canciones para demostrar que estás acompañada. Y que un poeta no tiene remedio y que vive en el tedio de estar en eterno misterio. ¿A dónde irá a parar mi vida si no hay salida laboral para el que sepa elaborar rap con ingenio? Pero hay vida en cada planta, en cada golondrina que madruga algún domingo y me levanta. No es para tanto el dolor emocional me hace escribir y por lo tanto puedo decir que me encanta.
Se vacía mi vaso a la par que mis rencores, mis males de amores, mis dolores y mis dudas, mis verdades más crudas, mis pasiones, mis renglones me delatan, son mi propio Judas. Burdas opiniones de copiones de mi flow que no van a parar ni ahí mis aspiraciones, porque siguen creyéndose reyes del underground si ya les demostramos hace mucho ser mejores. Hoy escribo para mí sin presiones, sin dobles intenciones, sin esperanzas de que entiendas mis explicaciones que van a sonar banales, mientras que esos corazones sigan cegados por vendas. Hoy prefiero ir tranquilo, aminoro la velocidad, pienso, no quiero impresionar, hoy soy quien soy. Tenso entre el son de mis pasos que van directo hacia la libertad, pero van tan despacio. No sé, capaz sea miedo a lo desconocido, pero sé que descoordino en muchos de mis actos. Tan necio como alto es el precio que te quieren imponer por sonreír. De comprensión van faltos tantos que anhelan tanto vivir y sin embargo hace rato la sociedad los mató. Con un track, un portafolio y un contrato, donde le das tu alma al diablo y el capaz te llena un plato. Por eso yo tengo un punto de vista diferente. Acá está mi cuerpo, pero anda a encontrar mi mente. Anda por el paraíso, donde me alcoholizo y donde saque piso el piso. Es de arena caliente, donde el agua es transparente, donde todavía me amas, donde solo existe Luis, las descansa en paz. Donde las ráfagas son brisas, la lluvia revitaliza, donde no existe la prisa y las sonrisas valen
más. Desperté con un manojo de sueños menos, con los cordones atados al infierno y un par de ojos nuevos. Con distintas nubes, con distintos truenos, con la misma crudez y con los mismos huevos. Así es la sorpresa, su gusto no se elige, y desde el 89 mi pureza ya no es virgen. Con 22 agujeros el bote sigue flotando, aun cuando el capitán no sepa dónde se dirige. Es la ciudad, los sueños y el amor, lo que vuelven loco a uno, asumo, no perdí el control. Es la ansiedad que te inculcó este juego, y por supuesto el miedo de olvidarte de quién sos. Y a mí me gusta el alcohol, la soledad de andar colgando del balcón, con el anarco que guardo en mí, hablar con la naturaleza que me rodea y verme rodear a los fantasmas que ya perdí. Forzado escritor, soy un eterno enamorado de todo lo malo y por supuesto del dolor. Y aún así un capo cómico, un caso insólito, con un chinchar multicolor y un corazón daltónico. Mi propia isla, soy mi bandera, mi palmera sin galera, llenas de trucos. ¿Y quién las necesita? Aunque tenga que empezar de cero, voy a llegar a mi propio cielo y sin usar las pistas. Existen los kilómetros, si hay ganas de recorrerlos, no, nada te impide conocerlos. Paraísos más secretos de este mundo y sus infiernos. Fuimos dotados para derrotar los malos tiempos. Propongo convicción, pasión no convencional, progreso. Propongo menos pesos y más prosa, más tiempo personal, más que soñar, más besos, más acción y menos suspenso, ah.
No te traiciones, no te traiciones, no te traiciones. El futuro es ilusorio. No te traiciones, no te traiciones, no te traiciones. El futuro es ilusorio. No te traiciones, no te traiciones, no te traiciones. El futuro es ilusorio. No te traiciones, no te traiciones, no te traiciones. El futuro es ilusorio.
Una trampa que se inventa el sistema, cualquier sistema, para que la gente sea cobarde y agache la cabeza y trabaje y produzca y se haga esclava por miedo al puto fútbol.
No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí, elegí la lucha. Vivir en monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias. No es vivir, es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de carne y hueso. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita del brazo y de la mente, por la liberación total. Quilombo Podcast, Anarquía Contrainformativa. Todos los domingos, 22 horas, Argentina.
No corría, pero ahora todo va cambiando. Mira cómo corre ese bigote, está todo cagado. Hoy falta otro en el barrio. ¿Qué pasó?
Volvimos, último bloque de Quilombo Podcast. Escuchamos esos tres audios y además escuchamos dos temazos. Uno de Cyberpunk, Fuego a la Yuta, y el otro, un temón, creo que de los representantes de lo que es el canciones antipoliciales del rap en inglés, que es Soft of the Police de Kerswan. Bueno, una reflexión final. Por ahí, estos audios que escuchamos todo en este programa no son ni el 1% de todos los casos que podríamos hablar de todo, de todos los asesinados, asesinadas y asesinadas del Estado. Creo que la idea no es mostrar la totalidad de los casos, porque no habría tiempo ni lugar donde pudiera pasar un programa tan largo, sino mostrar un contexto, un ideario de lo que, de que cuando nosotros decimos que odiamos a la policía o que somos anti-yuta, así como somos anticarcelarios, hay una razón. No es solo porque nos patean la cerveza en la plaza o no nos dejan fumar un faso a la gente que fuma un faso. Existe un odio más allá, traspasa cualquier concepto, que traspasa cualquier lógica. Es algo visceral, es algo de adentro, algo que no podemos dejar, no perdonamos a ninguno de estos tipos que intentan imponerse ante nuestra libertad a través de las armas, a través de los asesinatos, las torturas, las amenazas y demás cosas que fuimos relatando en este programa. Queremos dejarle saludos a todas las personas que luchan día a día contra el gatillo fácil, a familiares, a las personas que han sufrido una pérdida, ¿no es cierto? Un asesinato de uno de sus amigos o familiares. Es muy duro realmente que te asesinen a alguien tan impunemente y encima toda la sociedad, el sistema lo justifica de la manera que fuese. Queremos dejar también saludos y cariños a todas las personas que hayan sido amigues, familiares, compañeros de Emilia Bausi Herrera. Un momento, creo que fue un momento de dolor para muchos, el que sentimos cuando nos enteramos de la noticia, pero como siempre apostamos nosotros, apostamos también este programa, apostamos afuera. La idea es que ese dolor, que esa rabia que sentimos adentro, expresarla para afuera con todos nuestros métodos, con nuestras posibilidades y nuestras necesidades de no dejar las cosas que pasen. Actuar en consecuencia, medir nuestras consecuencias, saber a qué estamos haciendo. ¿Eso es doloroso? Sí, obvio. Tenemos miedo también, pero lo importante es seguir avanzando, seguir proponiéndonos y que Bausis y todos los compañeros que están a su alrededor sepan que el fuego, mientras la revuelta exista, mientras el caos exista, no se apaga. Vamos a cerrar ahora con un pequeño audio que de la lectura que hicieron en la sexta marcha nacional de Gatillo Fácil de Jujuy y cerramos este programa. Gracias a todos por haber escuchado, espero que le haya servido para algo, alguna reflexión o algo por el estilo. Como siempre decimos, este programa lo hacemos entre todos y lo importante es que si ustedes tienen algún temita musical, poesía, dibujo, lo que sea, lo que ustedes quieran aportar y se sienten afines al programa y desean difundir, que lo pasen, que nosotros no tenemos ningún problema en subirlo. Así que eso, viva la anarquía y que muera la policía.
Buenas tardes, compañeros. Paso a leer el documento. Nuestra denuncia no solo va dirigida a los policías, prefectos, gendarmes o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen a nuestras familias, sino al Estado del que forman parte esencial. Sabemos que estas prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, municipal, provincial y nacional. Actualmente tenemos más de 7.000 personas asesinadas por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983. En este contexto de cuarentena, claros son los ejemplos de que la represión no ha cesado. Así lo demuestra el caso de Luis Espinosa en Tucumán, que estuvo desaparecido durante una semana y luego se descubrió que había sido asesinado y desaparecido por policías. O el caso de Facundo Castro, quien fue visto por última vez dentro de un patrullero y hoy lleva más de 100 días desaparecido. En este camino de lucha entendimos que no se trata de excesos individuales ni de manzanas podridas dentro de las fuerzas, porque existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares. Los peritajes están a cargo de sus propios pares. El Poder Judicial garantiza impunidad. Los medios justifican el hecho instalado, la versión de las fuerzas de seguridad y existe la complicación por acción u omisión de ciertos funcionarios y políticos. Basta de acercarse a hablar con algún familiar para reconocer cualquiera de esas prácticas que son un sello de la represión estatal. Estas formas de represión son ejercidas por el Estado de manera sistemática y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes, donde suceden impunemente, además de asesinatos policiales y desapariciones, múltiples violencias como lo hace con el consumo problemático de sustancias, donde por un lado les niegan a los jóvenes de nuestros barrios el derecho a la asistencia y por otro lado usufructúan el manejo de las cajas del narcotráfico. Está claro que la trampa policial y judicial es parte del problema y no de la solución. Del mismo modo operan en las redes de trata, como el caso de Johanna Ramallo, desaparecida en 2017, en femicidios perpetrados por miembros de las fuerzas, travesticidios o el impulso de acciones lesbofóbicas como la que originó la prisión de Gil. La misma e histórica represión sufre hasta el día de hoy los pueblos originarios, donde el Estado los persigue, asesina y criminaliza, intentando expulsarlos de sus propias tierras o negándoles el derecho a recuperar su identidad. Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad dividida en clases. Es por ello que no solo peleamos por la sentencia, sino también por la conciencia. Contra ese armado y en absoluta disparidad de fuerzas y recursos es que luchamos. El Estado apuesta al desgaste, a la falta de recursos y al paso del tiempo para consagrar la impunidad, pero nuestra respuesta siempre fue la lucha y organización para frenar la represión, estigmatización y criminalización de nuestra juventud y para cambiar lo que haya que cambiar. Basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención. Basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas. Libertad a los y las presas y presos por luchar, ni una menos en las cárceles también, no a la baja de edad, de la edad de imputabilidad, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado responsable.
Lo dicen democracia, se llama dictadura. Pintado en la pobla, la ayuda una locura. Matan a los cabros y se hacen los hueones. Disparan por la espalda, manada de cabrones. Tranquila mi gente, esto se va a acabar. Nuestro momento la balanza va a equilibrar. ¿Que acaso no sabes lo que perder a un hermano, un padre, un hijo, maldito inhumano? Aprovecharé cada oportunidad para darte plomo y fuego a plan. Quema un cuartel por tu hermano en cana. Suelta el tequila y libertad pa' todos mis panas. Démosle cara, no aguantemos el reventón. Démosle cara con la grilla por los top. Para los ratis, los pacos de la población. Muestra a los fiscales y funcionarios de prisión.
Estás más resentido que un cobán y retirado.
Quilombo Podcast, programa radial de contrainformación que solo desea ver arder este mundo.